En el libro de Eclesiastés, la palabra Eclesiastés, ¿qué significa? La palabra Eclesiastés, hay personas que mencionan que ha sido escrito en el hebreo, el libro. Pero la palabra Eclesiastés viene de donde viene la palabra también de griego eclesia, ¿no? Asamblea. Entonces un individuo eclesiastés está dando un individuo que está al frente de una asamblea, que está dando bien sea un discurso o está dando un mensaje a un grupo de personas. Se está hablando del predicador. Bien, está ahí en su Biblia dicho eclesiastés o predicador. ¿De qué predicador es que está hablando aquí la Biblia? ¿Puede prender estas luces, por favor? Gracias. Está hablando de un hombre cuyo padre fue un hombre de Dios. ¿Quién era el padre, el escritor de este libro? El rey David. Ahora, el rey David tenía como propósito edificar un templo para Dios. Tenía como propósito siempre sentirse cerca y poderse cada vez acercar más a Dios. Pero David, sabemos, fue un hombre de guerra, fue un hombre de batalla. Un hombre a quien Dios lo señaló diciendo, ese hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Llegó el tiempo cuando David tenía todos los preparativos para edificar su templo, pero cuando escuchó una voz de arriba que le dijo, y este era Dios, David, tú no edificarás templo para mí. Yo sé que es lo que está en tu deseo, siempre ha sido tus sueños, pero no lo vas a hacer. Dale esta oportunidad más bien a tu hijo, Salomón. Él será tu sucesor, él tomará el reinado de Israel. Y fue así como tomó el lugar. Salomón, aún a su corta edad, aún siendo muy joven, recibió la comisión de tomar el reinado de Israel. Salomón, estoy seguro, recibió muy buena instrucción de parte de su padre. Vio, observó, estuvo en medio de las diferentes circunstancias en las que su padre vivió. Muchas muy duras, muchas de gran bendición. Luego que estaba él en el reinado, Salomón, Dios vino a él en palabra y le dijo, Salomón, rey de Israel, dime qué es lo que tú quieres que te conceda y te lo concederé. Te lo daré. Y Salomón, sin titubear ni pensarlo dos veces, fue a Dios y le dijo, Señor, sobre todas las cosas, deseo que me des un corazón entendido. Esto quiere decir un corazón sabio para poder reinar sobre tu pueblo israelita, que es un pueblo duro de servir. Dios se agradó tanto con esta petición de Salomón, porque Salomón pudo haber pedido muchas otras cosas. Pero pidió un corazón sabio, sabiduría de Dios. Por lo tanto, ¿sabe lo que Dios le dijo a Salomón? Le dijo las siguientes palabras. Salomón, me has pedido sabiduría y por una buena causa me la has pedido. Que no solo te la daré, sí te la daré, pero te daré acompañado de esta sabiduría, te daré riquezas como nunca nadie ha tenido aquí sobre la faz de la tierra. Te daré gloria sobre los hombres. Y ciertamente tu esplendor y todo lo que te daré, dice, como nunca nadie lo ha tenido, y todo te lo voy a dar, dice, porque te has mostrado ser un hombre derecho delante de mis ojos. Y notamos nosotros que entonces comienza en su reinado el rey Salomón, edifica aquel templo tan hermoso en Jerusalén y otras cosas. Pero hay algo interesante aquí. Para todo hay un pero, decimos. Salomón pidió sabiduría, y de hecho la recibió. Y muchos de nosotros podemos pedir a Dios sabiduría y recibirla también. Pero ¿qué acerca de ponerla a la práctica o de usar aquello que Dios nos ha dado? En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, Dios da en uno de sus mandamientos al pueblo israelita aquella orden diciéndole, pueblo de Israel, escuchad mis palabras. Cuando tal llegue la situación entre ustedes en que el pueblo comience a gemir a alta voz diciendo, queremos un rey, queremos que un rey, así como allá, como en el mundo pagano, queremos un rey también que gobierne sobre nosotros, un hombre que sea de hueso y de carne a quien podamos ver, a quien podamos rendir tributo. Dios le dijo a los israelitas, cuando tal cosa tomare lugar y se vean en la obligación de tener que poner a un rey al frente del pueblo israelita, hagan lo siguiente, que tal rey sea sabio en no poseer muchas esposas. Ojo, esto fue dicho mucho tiempo antes que Salomón entrara al reinado. Fue palabra de Dios en Deuteronomio 17. Que el rey de Israel sería un individuo con integridad que no se traería a sí mismo en posesión muchas mujeres. Otra cosa también, que al llenarse de riquezas y demás, no iría en busca de intercambio de caballos en Egipto y otras cosas más de mercadería y comercialismo. Y vemos que justamente lo que Salomón hizo en su reinado, y ahí vemos el error. No solamente eso, pero también hizo gran intercambio entre los caballos de ellos y caballos egipcios y una serie de mercaderías y cosas demás. Porque lo que pasó fue lo siguiente, a Salomón se le subió a la cabeza todas las cosas que Dios le había dado. Salomón, un hombre con mucha sabiduría, es el escritor de la mayoría de los proverbios. Pero Salomón cometió un error y permitió que tantas cosas se le subiesen a la cabeza y tuvo, por lo tanto, un enfriamiento en su corazón, en su fe con Dios. Seguido de esto, estuvo en una actitud vacilante en su relación con Dios. Tanto que él se alejó de Dios y por sus propias fuerzas, con sus propios impulsos y con su propia búsqueda, comenzó a instigar en la vida qué es lo que hay de realmente debajo del sol. ¿Cuál es el provecho del trabajo del hombre? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Para qué existimos? Y toda esta clase de preguntas que es lo que él comienza a analizar en su libro Eclesiastés. Ahora, es un libro, uno de los más difíciles de poder entender del Antiguo Testamento. Más difícil de entender si solamente tomáramos porciones de diversos lugares y no la veríamos todo en su contexto. Lleva dos temas, ambos vinculados. El primero, y con los que encabeza sus primeros capítulos, es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y su punto final, broche de oro con quien termina este libro Eclesiastés, es el todo del hombre es que tema a Dios. Entonces, al empezar a leer en el capítulo 1, versículo 1, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, seamos algo prácticos al ver estos versículos. ¿Por qué es que Salomón diría que todo es vanidad? Noten las palabras que usted dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, para que alguien diga tal declaración, se supone que él ciertamente tiene que haberlo probado todo, porque él dice, todo es vanidad. Tiene que haberlo probado todo. Y él habiéndolo probado todo, vuelvo a repetir, en cuanto a placer físico y sexual, ciertamente hasta que estaba completamente ya cansado de eso, hastiado de eso. En cuanto a riquezas y esplendor en su vestimenta, en su palacio donde él vivía y todas las demás cosas, él estaba cansado, hastiado, y él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, ¿cómo es que hay cristianos en el tiempo presente trabajan tan duro, tanto que sacrifican el tiempo con su familia, sacrifican su propio tiempo para sí solo, para su relación con Dios, sacrifica tal tiempo que debería dedicarlo a sus hijos y más aún usar el tiempo que uno podría estar aprendiendo de Dios, leyendo la Biblia, en poder trabajar y trabajar y trabajar, porque su meta es tener tanto dinero y tener tal posesiones y poseer tal casa y vestirse de tal manera y tantas cosas que usted lo ve, todo está en un contorno materialista. Ahora, vuelvo a repetir, cristianos, estoy hablando de cristianos, que están siempre pensando en querer más, más, más de esto y más de lo otro, más, quiero más. Y es lo que estamos diciendo con nuestro comportamiento. Y ahora les hago la pregunta, ¿más para qué? ¿Para estar más contento? No va a ser así. ¿Para sentirse más satisfecho? Todo lo contrario. Mientras más tengas, más vas a querer y menos satisfecho vas a estar. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Para muchas personas como nosotros, que quizás no poseemos grandes riquezas, no vivimos en grandes palacios. No tenemos a nuestra disposición tal cantidad y número de mujeres para gozarnos y llenarnos de los placeres físicos, carnales y todas las demás cosas. Y ciertamente poder decir, ¿cómo me gustaría a mí? Yo estaba compartiendo con un grupo de jóvenes, muchachos, le decía acerca de Salomón. Y dice, ¿cómo me hubiera gustado a mí ser el rey Salomón? Me dijo uno. Yo agarré y mirando la cara le dije, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Le digo. Estoy seguro que Salomón en un momento sintió el hombre más miserable que ha habido jamás sobre la faz de la tierra, hermanos. Más miserable. Porque él llegó a la cúspide y se dio cuenta que no tenía nada. ¿Cuánto lo vemos en la historia del mundo? Hombres con mucha fama y fortuna que de un día para otro se vuelven multimillonarios. Y muchos de estos en sí, muchos artistas, que de la noche a la mañana se vuelven ídolos del mundo. Ídolos de los jóvenes, ídolos de los adultos. Y comienzan a tener fortuna y comienzan a vivir con muchos lujos. Y todas las demás cosas, la gente lo adora, pone sus postres al frente de su casa, falta que les oren y les recen. Le dan besitos a los postres, a las fotos de esas personas. Y yo quisiera que usted de veras pudiese conocer la vida interior de estas personas. Son tan vacías, son tan miserables, que estoy seguro que ni tú ni yo quisiéramos estar en sus zapatos. No sé cuán ridículo sonará esto para ti. Vos dirás, bueno, ser así como Eric Estrada, dice usted, uy, ¿ha visto la foto que sale? ¿No? Y las muchachas que puede tener, los carros que tiene y todo, al cabo él es hispano, dice usted, es puertorriqueño. Sin embargo, mira qué tal fama mundial en los cines, la televisión y cuántos millones de dólares son los contratos los que él firma y cuántas cosas más. Hace varios meses atrás estuve viendo en la televisión una entrevista que le estaban haciendo a él y este era un psicólogo que estaba haciendo la entrevista a él. Y este hombre se rompía diciendo, ¿saben qué cosa? Dice, estoy lleno de odio adentro, dice. No sé, no me encuentro a mí mismo. Lo televisaron en la televisión. Y el psicólogo abriendo las pantallas y diciendo, ustedes muchos verán a Eric Estrada y dirán, esto no es el Estrada que yo conozco, pero es cierto, porque está en la pantalla, es el que tiene la máscara. El fuerte, el playboy y todo lo que tú quieras. Pero así como este individuo y muchos otros más, son los que lo vemos en las primeras planas del periódico que dicen, se quitó la vida, sobredosis de drogas, o se desapareció, no se supo nada más de él, o fue y se pegó un tiro. ¿Por qué nos preguntamos si tenía todo en sus manos? Porque pudo más fácil y de manera más rápida darse cuenta que no lo halló en todo eso que él tenía. Marilyn Monroe. Su corta edad, el símbolo sexy del mundo, la mujer perfecta, bella, un cuerpo perfecto, de admiración y de todas las demás cosas. No sé cuánto, te perdí la cuenta cuántas veces se casó ella. Porque ciertamente la gente lo veía ella como un objeto solamente. Y esta mujer lo que estaba era hambrienta de amor. Pero no lo halló ni en los millones de dólares, ni en los contratos, ni con los trajes más finos y más lujosos. Esta mujer tenía un vacío dentro y una desesperación que la llegó ciertamente a irse a aquel frasco de drogas y tomarse las drogas y morir. Ahora, esta persona piensa que quitándose la vida, ahí va a llegar la solución. Dice, bueno, ya me voy ya para descansar. Pobrecito, no saben lo que están diciendo. ¿Descansar de qué? ¿Sabes tú a dónde vas si te quitas la vida? La vida no es tuya, la vida es de Dios. Él es quien nos la ha dado. Y ni tú ni yo somos alguien para quitarnos la vida. Usted dirá, bueno, pero si uno es cristiano y uno se suicida porque está el problema muy claro, entonces Dios nos va a perdonar de todos modos, ¿no? No sé, lo dudo, te lo digo de todo corazón. Ahora, tú como cristiano, yo como cristiano, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Por qué somos tan materialistas? ¿Por qué pensamos que queremos más de esto, más de lo otro, y sin embargo... Muchas veces nosotros optamos también por envidiar a otros. ¿Le ha pasado eso? Envidiamos a otros. ¿Cómo me gustaría ser como tal persona, tener lo que esta persona tiene? A unos esposos que se han casado con Brujilda, entonces ellos están agarrando y están pensando, decir, bueno, me hubiera casado mejor con Anita que está allá o con María. Dice, pero con Brujilda, caramba, dice, ay señor, ten mi misericordia. Pero están envidiando, están poniendo los ojos fuera de su contorno, de su vida en sí mismo. ¿Pero por qué? Porque no están satisfechos. Entonces el problema es el siguiente. ¿Por qué no hay satisfacción? ¿Por qué no hay en sí plenitud en su vida para que haya gozo, para que haya amor, para que haya paz? Más bien nos muestra que hay desesperación. ¿Y por qué hay? Porque la satisfacción para tu ser, la plenitud para tu vida, no la encontrarás en este mundo. Y permítame repetirlo nuevamente. La plenitud y la satisfacción para tu alma no la hallarás en este mundo. ¿Lo escucharon bien o lo repito por tercera vez? ¿O lo repito otra vez? La satisfacción para tu ser y la plenitud para tu alma no la hallarás en este mundo, ni en el dinero, ni en los placeres, ni en la fama, ni en ninguna otra cosa que este mundo te ofrezca, encontrarás satisfacción para tu ser. Solo en Dios, solo en tu Creador, aquel quien mismo formó aquel vacío en tu corazón que solo Él puede llenar. Él específicamente ha creado aquel vacío en nuestro corazón para que un día al reconocerlo podamos ir a Él y Él pueda retornarnos a nosotros diciéndonos, sí, aquí está el amor que te tengo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendamos ahora de manera práctica, hablando en el lenguaje de hoy, cuando Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, está hablando justamente de todo lo que tú o yo podemos poseer o desear aquí en la tierra. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Noten versículo 4. Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Está hablando del ciclo, siempre el mismo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Cuán cierto, cuán lógico, cuán sabio es esta última declaración? A través de la historia de los diferentes imperios mundiales, reconocemos que siempre comenzó a haber un éxito que lo estaba llevando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, en todos los imperios que han habido mundiales. Hasta que llegó un punto cuando tal imperio, empezando por el rey y los demás, tenían todo su merced, habían conquistado todo lo que había por conquistar. Entonces pensando, diciendo, no tenemos nada más que conquistar, hemos llegado a la cúspide, ¿qué más podemos hacer? Pues no hay nada más por hacer. Pues vemos y vamos a emborracharnos, vamos a tener lujurias, vamos a tener orgías, vamos a traer mujeres de aquí, mujeres de allá. Y es lo que tomó lugar. Y entonces cuando estos imperios comenzaron a tornarse a la borrachera y a las drogas y a la sexualidad y la sexualidad a lo homosexual y a las diferentes perversiones tales, es cuando comenzaron a debilitarse y a desconcentrarse de su cuidado de armamento. Y es cuando entonces levantaría otro batallón por el otro lado, otro reinado, y vendría y los atacaría y los removería del mapa. Lea la historia universal, es lo que ha pasado con todos los imperios. ¿Qué fue lo que le hizo que fuese un imperio derrocado luego de un tiempo? Justamente eso, la perdición y el pecado. ¿Por qué? Porque era un punto en que ya no sabían qué más. ¿Qué acerca de Alejandro el Magno? A la edad de 36 años conquistó el mundo entero. Un joven, con agresividad, con inteligencia, con mucha valentía. Conquistó el mundo entero. Un hombre que ciertamente tenía aspiración como no sé cuántos más la tendrán en la tierra. Pero tal sentimiento que cuando él descubrió con sus funcionarios le dijeron, ¿sabes qué cosa? Ya no hay más tierra por conquistar, ya todos hemos conquistado. ¿Saben lo que hizo Alejandro Magno? Se puso de rodillas a llorar. Porque dijo, qué pena, ya no hay nada más para conquistar. Dijo. Y luego de eso, se tornó a la borrachera y demás, y luego lo encontraron completamente borracho y muerto. ¿Por qué es que hay tanto problema con el alcoholismo hoy en día? ¿Usted sabe? Sobre todo con muchos hispanos. Son muchas las esposas que cuando se casaron pensaban que se habían casado con el príncipe azul. No pensaron que se habían casado con el borracho de la cantina de la esquina. Pero luego viene el descubrimiento tan duro y tan trágico. Ahora tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema en sí? Falta de satisfacción en su ser. Falta de personalidad, falta de carácter. De poder considerar en sí la vida es dura, sí es difícil, sí tengo que sacarme la mugre trabajando fuerte y sacar adelante de mi familia. Y reconocen que solo no pueden. Por lo tanto necesitan ayuda extra. Pero en vez de acudir a la persona verdadera, a la persona correcta, quien es Cristo, han de acudir al amigo que están todos en la misma condición y juntos agarrados así. Sí, vamos a festejar, hermano. Sí, vamos a... Y llegan a sus casas todos borrachos. Es que así empiezan. Ahora, mira, yo no lo digo con son de risa, se lo digo con todo mi corazón, hermanos. De veras, porque es muy duro ver esto. Estoy dándole a notar cómo es que empieza. Pero una vez que ya han empezado y están en la fila con todos los demás ahí en la cantina, que el cantinero ya los conoce, y cuando dice, ya no te voy a hacer la última, dice, porque si no ya no tengo por teléfono a tu esposa para que tenga a recoger. Nos damos cuenta que el problema ya es más grave aún porque el alcohol ya está corriendo por las venas del organismo de esta persona. En tales casos es tan drástico que se necesita ayuda profesional. Porque es una cosa absurda decirle, no tomes más y se acabó. No puede, se muere. Porque todo su sistema está completamente intoxicado con el alcohol. Pero tenemos que observar cuál es la raíz del problema. Lo notamos con Salomón. Él conoció a Dios, Dios le brindó todo lo que él tenía, pero luego él se alejó de Dios y le subieron los humos a la cabeza. Entonces, él mismo comenzó a instigar dentro de su misma vida ambiental. Comenzó a observar, a opinar, a ver y a decir, bueno, al fin y al cabo, ¿hacia dónde me lleva todo esto? Ahora, algo interesante que vamos a obtener aquí, leyendo los primeros capítulos, luego la próxima semana continuaremos, es el hecho de ver que el mismo Salomón es quien nos introduce a nosotros, como seres humanos, aquí en la tierra, a la filosofía del humanismo. Escúcheme lo que estoy diciendo. El humanismo, aquello que está invadiendo las escuelas hoy en día, en los high schools, en los colleges, en las universidades. La filosofía del humanismo. El hombre es igual que el animal, al cabo nos vamos a morir todos un día, así que aprovechemos el resto de vida que nos queda. Hagamos lo que más nos conviene hacer, al cabo pongámosle buena cara a las malas cosas y seguir adelante. Todo aquello que apoya el aborto y apoya el divorcio y apoya todas las cosas, porque al fin y al cabo dice, hey, solamente vas a vivir una vida, así que quién sabe lo que va a venir después. Así que una vez, si la mujer que te salió pues media morada, entonces se agarra otra y se acabó, y ya sigue esto, y ya sigue lo otro. Y el humanismo, acá Salomón, ¿por qué es que él llega a tener estas ideologías o esta filosofía humanista? Porque él se encontraba en un estado de desesperación. Ojo, en un estado de desesperación. Desesperado él, sin poder encontrar respuesta a aquella incógnita en su corazón, no sabía qué decir. Así que humanamente tiene que encontrar una respuesta. Y humanamente la da. Y es la filosofía del humanismo que hoy en día invade aquí el mundo. Versículo 12. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría. Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida. A tal punto es el que a uno llega. Tal es la desesperación de no encontrarse a sí mismo, de no encontrar respuesta a la vida, a las preguntas que la vida da, que no sabe qué hacer. Y al final dice, bueno, ¿para qué sirve la vida entonces? Y así se dice. Entonces yo dije en mi corazón, versículo 15, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Estaba escuchando aquel comentario de Rockefeller. No sé si aún hay alguien de los Rockefeller que quedó vivo. Parece que al hijo de Rockefeller, que tenía como 20 y tantos años, se desapareció estando en una canoa y nunca más supo de él. Tantos millones y trillones de dólares que Rockefeller tenía, ¿para quién fueron? Ahorita para diferentes instituciones y el gobierno toma gran posesión de ellos y tantas cosas más. Pero usted póngase a pensar, tanto afán, tanta búsqueda, tanta insatisfacción en su corazón. Y sin llegar a una respuesta, es atroz. Porque la respuesta a tu vida o a mi vida no se encuentra aquí en el mundo, sino solamente en Dios. Notamos lo que sigue leyendo. Versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también en es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Noten usted la torpeza que está hablando aquí Salomón. ¿Pero por qué dice esto él? Por la desesperación en la que él se encuentra. No haya respuesta para esto. Por lo tanto, pues llenarse de vino, beber y gozar, trabajar y hacer lo que estás haciendo, dice. Versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo tiene su tiempo. Presta atención a esta porción. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Note el mensaje. Todo tiene su tiempo. Tiempo para esto y tiempo para esto otro. Tiempo para esto otro y tiempo para esto otro también. ¿Saben lo que a mí me viene ahorita al corazón? Que ha habido tiempo tanto ya para el sufrimiento, para el dolor, para la desobediencia, para estar alejados de Dios, para hacer lo que nos viene en gana, para caernos de rostro al suelo, para podernos engullir nuestras propias palabras. Yo creo que ahora es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es tiempo de volvernos a Dios. Ahora es tiempo de reconocer que ciertamente si hemos estado viviendo una vida tan fatua, tan amarga, tan vacía, debemos comenzar ahora a dar aquel tiempo hermoso de la cosecha de almas. Cristo va a volver aquí a la tierra. Y Él va a venir para cosechar aquello que Él había sembrado. Él va a venir a recoger el fruto de nuestra vida, de aquel don de fe que Él a cada uno de nosotros nos ha impartido. ¿Pero qué sucede? Nos es tan fácil, al quitarnos ojos de Dios, ponerlo en los hombres, y de una manera tal y sin darnos cuenta, dejarnos contaminar y contagiar por la mentalidad y por la opinión que el mundo tiene de cada uno de nosotros y de la situación actual. El mundo dice, la sociedad dice, que tienes un buen auto, una buena casa, una buena posición, entonces tú eres una persona que está bien puesta, bien plantada. El mundo dice eso. Dios no dice tal cosa. Porque tal cosa no es la felicidad. El mundo te dice, tienes que ser una persona con reputación, con aplomo, que cuando hablas tienes que hablar florerío para que nadie te entienda. Entonces digan, oh, wow, una persona muy culta, wow. El mundo dice eso, Dios no dice eso. Dios dice, cuando hables, dice, no hables palabras humanas, ni palabras vanas, ni mucho palabrerío, dice, porque por medio de ello muchas personas se meten en problemas. Pero cuando hablas, habla lo que tienes que decirlo con exactitud, con claridad, con puntualidad, y no lo digas con tus propios esfuerzos, pero con el poder de Dios, lleno del Espíritu de Cristo. Para que cuando hablemos nosotros, la gente que escucha se dé cuenta que no es uno, sino es Dios. Pero así con nuestra vida, ustedes padres de familia, madres de familia, obreros, gerentes de empresas, dueños de empresas, cualquiera sea tu posición, cualquiera sea tu situación, hay tiempo para todo. Y creo que el tiempo ya de habernos alejado de Dios ha llegado a su culminación. Ahora es tiempo de volvernos a Dios. Pero aquí continúa dando aquellas ideas o filosofías humanísticas. Versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es lo que el humanista dice. Cuentan muchachos en la universidad que cuando van a tomar clases de sexología, el profesor de sexología es un pervertido sexual. Y al cabo dice, mira, tengo que aprender sexología, así que lo mejor que vamos a hacer es intercambiarnos teléfono y todo, y la próxima semana vienen y cuentan sus comentarios de experiencia sexual que han tenido con el otro. Lo que aquí dice, y al cabo, ¿sabes? Que vivir la vida, hay que experimentar algo nuevo, hay que hacer al cabo, nada es nuevo, pero por lo menos hay que experimentar algo diferente. ¿De dónde es que vienen las aberraciones de la mente y del homosexualismo, lesbianismo y todas las demás cosas? La Biblia habla en Romanos, que dice que se alejaron tanto de Dios, su mente fue entenebrecida, que Dios entonces los dejó que se vayan hacia una mente completamente reprobada por Dios. Y fue cuando comenzaron a hacer cosas inmorales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Pero por qué? Porque no hay satisfacción más en nada de lo que estas personas hacen. Ahora, usted que me está escuchando dirá, bueno, Fausto, ¿qué estás hablando? Estás en la iglesia, acuérdate. Usted sabe que los jóvenes de hoy están siendo infiltrados con todas esas asquerosidades por su mente a través de lo que escuchan en la radio, lo que ven en la televisión. Y a ti, padre de familia, madre de familia, te digo lo siguiente, si tú no tomas cuidado por tus hijos ahora, más tarde, quizás sea demasiado tarde. Ustedes deberían ver lo que sus hijos hacen en sus cuartos, tarde en la noche, cuando tienen la televisión en su cuarto. O cuando esperan que ustedes estén ahí ocupados en una cosa u otra y están haciendo otras cosas con sus amistades. Tenemos que ser realistas, hermanos. Pero el diablo, como nunca antes, está dando sus últimas pataleas porque sabe que su tiempo es muy corto. Y sabemos una cosa, o consideramos lo punto tal, crucial, que Salomón dice al final, el todo el hombre es que tema a Dios. Y noten ustedes ese énfasis en el enfoque que hace la juventud. Dice, juventud, acuérdate de tu Creador, dice, en aquellos días, para que cuando sea más tarde no digas, en esos días no tuve complacencia. El enfoque que hace a los jóvenes Salomón, porque él siendo joven tuvo tantas experiencias. Cuando escribe también en los primeros versículos del primer capítulo de Proverbios, diciendo que es para dar sagacidad, sabiduría, inteligencia, ¿quiénes? A los jóvenes. Son los que la necesitan, están ahí en la escuela, están allí esperando para ver cuál es su vocación para ir a las universidades, y por otro lado están siendo perturbados y atacados constantemente en su mente por las cosas que ven y que escuchan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? No podemos cerrar los ojos o taparnos. Tenemos que ser realistas. Jesús dijo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Déjeme decirle algo más. ¿Cómo se sentiría usted de saber que usted quizá es una persona que va a la iglesia y quizá participa y todo, y tiene sus hijitos muy bonitos y lo demás, y al final comienza a notar que ese hijito está un poquito medio rarito y le gusta estar mucho con los niños? Y eso comienza a crecer y lo mandan llamar de la escuela. Porque el niño está cometiendo actos inmorales en la escuela. Otros muchachos. ¿Usted cree que eso es irreal? Eso es real. Hay pastores que tienen sus hijos que son homosexuales. En tal práctica de 9-10 años. ¿De quién es la responsabilidad de los padres de familia? No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al profesor de la escuela. Y ustedes padres, no le echen la culpa a la esposa. Tú eres la cabeza del hogar. Pero es que tiene que haber más cuidado de eso. Hacerlos crecer derechos. Hacerlos crecer con temor de Dios en sus corazones. Pero ¿cómo? Si tú como padre de familia, tú como madre de familia no tienes tal temor a Dios, ¿de qué temor le vas a hablar a tus hijos? Si ellos te conocen muy bien. ¿Cómo le falta de respeto a tu mujer? ¿Cómo le falta el respeto a Dios con tus actitudes y tus comportamientos? La cosa es seria, hermanos. Es que no es jajijajó. Es más reírse y decir, oh, wow, gloria a Dios, aleluya. Es por eso que tantas cosas que toman, y el diablo está rondeando ahí entre la banca, muchos cristianos adormeciéndolos, haciéndolos pensar que todo está bien, cuando no todo está bien, hay cosas que están mal y que tienen que corregirse. Ahora, o lo contrario, más tarde será demasiado tarde. Hay tantas tragedias que van a pasar en tu vida y en la mía. Pero muchas veces esas cosas son las que nos harán recapacitar y nos harán remover un poco. Estaba leyendo un artículo acerca de un hombre que estaba al frente de un velorio viendo a su esposa allí en el ataúd, quien había sido disparada con una pistola por su hijo de 14 años. ¿Con qué cara este hombre puede agarrar y decir soy cristiano y gloria a Dios, aleluya? Que uno de sus hijos asesine a su esposa. ¿Usted que estoy contando cuentos de hadas o imaginaciones que vienen a mi mente? Son realidades, hermanos. Pero ¿hasta dónde vas? ¿Hasta dónde estás dirigiéndote? ¿Qué cuidado estás teniendo por tu familia? La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Tienes tu temor a Dios o no? Olvídate de las doctrinas, olvídate de que de esto, olvídate que quiero servir al Señor, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Olvídate de todo eso. Primeramente recapacita en tu corazón y ¿tengo temor a Dios o no? Si tú no tienes temor a Dios, olvídate del resto. Anda y regresa a tal punto inicial en tu vida. Necesitas temer a Dios. El ministerio no es algo que es un juego. No es algo que solamente dice, bueno, yo sé hacer esto, sí que lo voy a hacer, o yo sé hacer esto otro, o yo voy a cantar, o yo voy a predicar, o yo voy a dar tal ofrenda a Dios, o tal cosa. Y no es nada de eso, hermanos. Es temor a Dios. A Dios le importa muy poco lo que tú sepas hacer, o lo que tú tengas, que tú digas, yo puedo dar una ofrenda tal a Dios, o esto. ¿No? A Dios le importa nada de eso. No le importa lo que está aquí en tu corazón. ¿Temes o no temes a Dios? Y cuando hablamos de temer, vuelvo a repetir por, no sé, 800 veces ya creo. Temor a Dios significa reconocimiento de cuán grande es Él. Cuán grande es Él. En el Antiguo Testamento le llamaban Jehová el temible, Jehová el temible. Porque Dios no es un Dios que va a dejar las cosas pasar así nomás porque así. Recordamos lo que le tocó a Ananías y a Zafira experimentar en la iglesia primitiva. Pensaron que podían engañar al apóstol Pedro fácilmente. Así que, ¿por qué no dar razón a pensar esto y esto otro, cuando en realidad la verdad es esto y esto, esto otro? Vendieron todas sus posesiones y dijeron, bueno, mira, Zafira, ven, mira, vamos a hacer lo siguiente, nadie va a saber, tú y yo nomás, mira, todo esto hemos vendido y nos queda todo este dinero, pero mira, esto que está aquí hay que apartarlo para nosotros y vamos a hacer resto, pero a Pedro y a todos le decimos que eso es todo lo que tenemos, lo que hemos, y todo vamos a darlo al Señor, todo, mire cómo ofrendo yo a Dios. Y fueron y lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pero dijo, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón tal mentira? Queriendo engañar al Espíritu Santo de Dios. Dice, mira que en este momento, aquellos hermanos que están ahí, te van a sacar de este lugar. No te van a sacar empujón, nada, pero te van a sacar patas primero. Tieso, muerto. En ese momento él cayó desplomado y muerto. A las horas después llegó su esposa, quien ya había planificado esto con su esposo, y le hicieron la pregunta para darle la oportunidad. Oye, ¿es verdad que tu heredad la vendieron en tanto y tanto? Oh, sí, sí, claro, mi esposo. ¿No les dijo usted? Sí, tu esposo, mira, tu esposo la sacaron hace cuántas horas atrás y lo están enterrando ahorita. Y contigo van a hacer lo mismo. Y en ese momento quedó desplomada y muerta también. ¿Se imaginan ustedes si no fuera por la gracia de Dios hoy en día? Creo que los funerales le irían muy bien hoy en día. Tantos entierros que habrían todos los domingos. Pero pienso que como la cosa es tan fácil, la gracia de Dios es tan hermoso y tan fácil, oh Señor, perdóname, Señor, el otro domingo te vuelvo a pedir perdón. Y la gracia de Dios constantemente, porque en Romanos dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y ahí está Dios con su misericordia y con su gracia y su amor tan benevolente, tan grande, tan inmenso, tan eterno. Y usted y yo sin darnos cuenta estamos abusando de su gracia, pero cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Cosa horrenda es que eres en manos de un Dios vivo. Y tú y yo tenemos que comenzar a prestar atención mucho. En el libro de Números, cuando nos habla uno de los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote de Israel, cuando estaban todos elevando a Dios su holocausto y ofrenda a él, dicen que habían dos que pusieron fuego extraño en la alabanza a Dios. y en ese momento fueron consumidos con fuego del cielo, fueron quemados vivos por Dios. Fuego extraño, cuidado con el fuego extraño que tú trates de introducir a la iglesia, porque va a ser fatal. El pastor Raúl ha compartido en oportunidades cómo su vida ha sido amenazada por personas que le amenazan y esto por la forma como él predica y todo. Y había una vez, había un joven fuerte, tendría como 18 o 19 años de edad solamente. Pero este hombre comenzó a crear mucha disensión entre otros jóvenes y todo, hablando mal de Raúl. Y dice, oh, si a Raúl yo lo conozco, y que se le da de careteca, y que esto, y que sabe Kung Fu, y si yo en esto, en high school, y esto, lo demás, y como un montón de cosas. Y estaba creando mucha disensión y todo. Los ancianos de la iglesia fueron y le llamaron la atención y dijeron, mira, si quieres la tontería y todo eso, mira, háblalo por allá, pero no vengas a la iglesia entonces. ¿Para qué vienes para hablar tontería? Mejor quédate en tu casa o anda a hablar por otro lugar. Pero él insistía y se ponía atrevido y todo, y muchas cosas estaban pasando. Muchacho fornido, fuerte, musculoso, levantaba pesas, atleta y todo lo demás. Un día lo encontraron en su garage, se había quedado tieso, había tenido un ataque cardíaco. Ahora, ¿por qué eso? Yo no sé. Pero yo te digo una cosa, Dios es celoso por su gente. Y un ejemplo es el pueblo de Israel. ¿No nos sería tan difícil encontrar faltas y debilidades que los israelitas han cometido? Pero ¿sabes lo que el Señor ha dicho? Que aquellos que bendigan a Israel, ellos también serán bendecidos. Y aquellos que maldigan a Israel, ellos también serán maldecidos. No hay ni una nación aquí en los Estados Unidos, perdón, en todo el mundo, ni un país aparte de Estados Unidos, según yo conozco, que ciertamente no tenga odio en su corazón por los israelitas, por los judíos. Todos los países del mundo tienen odio, detestan a los judíos, a excepción de la nación de Estados Unidos. Pregúntense por qué es que Dios ha bendecido tanto este país. Dios le dijo a Abraham, a aquellos que te bendigan yo bendeciré, y a aquellos que te maldigan yo maldeciré. Hay muchas razones por las cuales podríamos odiar a los judíos, una de ellas que dice que son codos, ¿no? Son buenos negociantes los judíos, y muchas cosas más. Pero deja eso a un lado. Dios ama al pueblo judío porque los amó y porque los sigue amando y porque siempre los amará y porque Él tiene un plan para ellos, y no es ni tu negocio ni el mío preguntarle a Dios por qué ama a ellos si son así y asá. ¿Qué acerca de preguntar por qué es que Dios nos ama a nosotros si nosotros somos así y asá también? No podríamos decirme bien, gracias Señor porque nos has amado a pesar de lo que somos. Pero el tiempo es ya. Porque el tiempo de Dios es tiempo eterno. Y Él sabe lo que somos, Él sabe las cosas que hemos pasado, y a pesar de ello, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Notamos cuál entonces es la situación de Salomón cuando está escribiendo aquí, completamente lleno de confusión, turbado está Él. Versículo 14 del capítulo 3 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. De una persona que está en la situación que Salomón se encuentra, es muy fácil para él comenzar a verlo todo en el aspecto negativo, crítico, destructivo. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros también. De todo lo ve muy negativo y muy al hecho este de culpar. Versículo 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres. Ya comienza a echar la culpa ya a alguien. Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahora, ¿es esto según lo que Dios dice? No es así. Salomón no está hablando inspirado por Dios. Salomón está aquí hablando según la inspiración que él tiene por su desesperación en su búsqueda insaciable de poder encontrar respuesta a su sentir que tiene, que todo es vanidad. La Biblia nos declara que el hombre no es igual al animal. Claro que no lo es. Porque Dios en el hombre ha puesto un espíritu que es inmortal, y que luego cuando seamos desocupados de esta cáscara que es nuestro cuerpo, ciertamente ese espíritu irá delante de Dios para ser juzgado. Y Dios dice que juzgará a los vivos y a los muertos, mientras que por otro lado las animales, las bestias son simplemente así como las plantas, no tienen espíritu. Y si quieren ir más en detalle, han habido diferentes experimentos científicos donde han puesto animales, sea un caballo, un gato, una paloma, como otros animales más grandes, lo han puesto en una balanza justo en los instantes tales cuando este animal iba a fallecer. Y la balanza estaba marcando tal medida de peso y el perro o el animal que estaba allí fallecería, dejaría de respirar y la balanza no se movería ni siquiera un quinto. Este mismo experimento lo han hecho con personas humanas, con cadáveres, que estando al borde de la muerte, la medida de peso era tal, y luego que estas personas muriendo suspiraron, salió el espíritu de ellos. Y tal cosa increíble, pero el espíritu tiene una medida de peso, no recuerdo exactamente cuánto, ciertos gramos. Y la balanza así, bajaba un tanto así. Porque hay algo en el ser humano que no hay ninguna otra cosa creada aquí en la tierra, y es el espíritu. Cuando nos dice en Génesis, cuando Dios nos creó, con su aliento nos dio el espíritu y nos dio vida. ¿Cómo es que Salomón dice lo mismo? Dice, el hombre y la bestia lo mismo. Y Dios permite que estas cosas sucedan para que el hombre se dé cuenta que es un animal, es lo que está diciendo. Pero no de tal manera. Somos criaturas de Dios, que nos hemos alejado de Dios al haberle desobedecido a Él, y ahora somos presas del enemigo, de la mentira, del engaño, de la maldad. Y noten más aún lo que dice. En el hecho este de decir que no sabe a dónde va uno ni a dónde va a ir. Porque versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar. No es cierto. No creo que allá en el cielo van a ver los perritos y los gatitos que se murieron. Por más que usted los haya querido, los haya amado, los haya mimado. Son solamente eso, animales. Dice que hay niños inocentes que aman tanto a su papi, ¿no? O sea, a su cachorrito o algo, y preguntan, ojalá que mi perrito lo va a encontrar en el cielo, y ahí le ponen ahí su tierra y todo, pero la verdad es que no es así, la Biblia no habla nada de eso. Podemos imaginarnos cosas, pero no es algo que se puede respaldar con la Biblia. Sin embargo, aquí Salomón dice, todo va a un mismo lugar, dice él. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces notamos la dureza que hay ahora mismo en el corazón de Salomón. Porque está tan perturbado que de veras dice, no hay razón por la cual decir que nomás hacer lo que estamos haciendo aquí, pues goza en tu trabajo y vive bien y haz lo que puedas hacer con tal de sentirte bien. ¿Qué enseñanza para nosotros en este día? ¿Qué enseñanza? Porque hay muchos de nosotros que nos encontramos en las mismas circunstancias en las que Salomón se encontró, indiferente al amor de Dios, indiferente a los planes que Dios tiene ya trazados para cada uno de nosotros, indiferente a los buenos deseos, a las bendiciones que están allí en espera en que podamos abrir nuestro corazón y puedan estas bendiciones descender sobre nuestras vidas. Dice el Señor, hay que abrir las ventanas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Tal es el deseo de Dios, bendecirte a ti y bendecirme a mí. Pero no mientras tengamos un corazón tan necio y tan perturbado, tan materialistas, tan egoístas, tan llenos de nosotros mismos y queriéndonos llenar de más y siempre encontrar insatisfacción. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es nuestro punto centro de oración esta noche al despedirnos? Que Dios nos ayude a centrar nuestra vida en Cristo y a que cada día podamos notar de mejor manera un temor a Dios. Esto es una reverencia, una compenetración tal de entender, Dios mío, tú eres grande, tú eres todopoderoso, a ti te debo todo lo que tengo, todo lo que soy y por lo tanto a tu merced me postro en este día. Que Dios nos ayude para que lo que ha sido dicho hoy no quede ahí en el aire o salga por un oído luego de haber entrado por el otro, pero que Dios, por medio de su Espíritu, haya logrado excavar aquí en nuestro corazón y nos haga sentir algo, la gran responsabilidad que tenemos ahora como cristianos para vivir vida, tal vida tan plena que Cristo sea que tengamos. Y si nosotros hay personas que aún no han aceptado a Cristo, usted sabe en qué situación se encuentran, aquella búsqueda aún. Pero no tiene que seguir buscando, porque Jesús es
lo que tú siempre deseaste. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si todos inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos, todos los cristianos nos ponemos en oración, y quiero hablar por un minuto a aquel que quizá nunca se ha entregado al Señor y de esta manera haya podido experimentar del amor puro, divino, de aquella plenitud que Cristo ofrece a tu corazón. Hoy te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Mientras todos estamos con nuestra cabeza gacha y nuestros ojos cerrados, si tú deseas recibir a Cristo hoy como el Señor, el Salvador de tu vida, aquel que desea fluir de tu ser manantiales de agua viva, aquel que dice, venid a mí todos los que tengan sed, y os haré beber gratuitamente las fuentes de agua. Yo quiero orar por ti. Y ahí nomás, cuando estás ahí sentado, solo quiero que levantes tu mano, y al alzar tu mano me indique de esa manera que tú deseas hoy recibir a Cristo en tu corazón. Y lo que haremos será una simple oración, por medio de la cual tú invites a Cristo en tu corazón, y luego de eso tú simplemente puedas experimentar una vida nueva. Si todos los cristianos estamos orando, pero de veras orando, es un tiempo.